Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Las niñas españolas no quieren ser ingenieras, las jóvenes universitarias tampoco suelen decantarse por la rama científica. Las mujeres se licencian más que los hombres en España. Sin embargo, la ciencia y la investigación en este país sigue siendo un mundo de hombres. ¿Cómo darle la vuelta a esta situación? ¿Por qué ocurre esto? ¿Qué estamos haciendo mal? Vamos a intentar dar respuesta a estas y otras preguntas con la ayuda de una mujer ingeniera que ahora está volcada en un proyecto que busca implicar a las niñas y a las jóvenes en el universo científico. Esta mujer cuenta que de niña le gustaban más los juguetes de su hermano que los suyos propios. Recuerda que tuvo unos profesores de matemáticas fantásticos. Ella intuía desde muy pequeña cuál sería su camino, pero sí, en todas las historias hay algún pero. Pero, decíamos, en aquella época, si vivías en una provincia y eras mujer, solo había dos caminos, reconoce ella, convertirte en maestra o farmacéutica. Tal vez tomé la decisión de convertirme en ingeniera como un acto de rebeldía, reconoce. Hace décadas, cuando pasó por la universidad, las mujeres en clase se podían contar con los dedos de una mano. Sara Gómez, bienvenida. No sé si recuerdas aquel primer día de facultad.
Sí, claro que sí. Buenos días y muchas gracias por darme esta oportunidad. Claro, en el caso de los ingenieros hablamos de escuelas de ingeniería más que de facultades. Mi primer día de la escuela lo recuerdo perfectamente porque además nos hicieron una novatada. Y entonces lo recuerdo, yo venía de provincias, como muy bien has dicho, y lo recuerdo pues con total nitidez, lógicamente estaba muy impactada.
¿Y en aquella escuela eras la única mujer? ¿Había más chicas?
Había más chicas, muy pocas, pero había más. Concretamente en mi curso, o sea, en la clase en la que yo estaba éramos dos mujeres en aquella época. Estoy hablando de finales de los 70, primeros, más bien primeros de los 80.
Estamos aquí precisamente, Sara, porque pasadas unas décadas la cosa no ha mejorado como esperábamos o como quisiéramos. Les cuento a ustedes, queridos oyentes, que Sara Gómez, que nos acompaña ya aquí en este estudio de Radio Exterior de España, es doctora ingeniera por la Universidad Politécnica de Madrid, es profesora e investigadora en el área de mecánica de los medios continuos y teoría de estructuras. En esta universidad, por cierto, ha ocupado el cargo de vicerrectora. Dice que su camino no ha sido fácil, ahora nos lo contará, que ha tenido que demostrar el doble que algunos de sus compañeros, que se ha encontrado con trabas, pero que ha aprendido y ha resurgido, y además ahora puede mirar con perspectiva su propia historia. Como les decíamos, está volcada en motivar a los niños y jóvenes para que haya más ingenieros en España. Más ingenieros, Sara, y sobre todo más ingenieras, porque ella está volcada, nos lo va a contar ahora, en que las niñas al menos tengan la misma información que ellos, que reciban los mismos mensajes y que, por tanto, puedan elegir su futuro con libertad, ¿no? Ese es el objetivo principal que estáis impulsando desde la Real Academia de Ingeniería.
Absolutamente. No habría podido expresarlo mejor. Ese es el objetivo del proyecto Mujer Ingeniera de la Real Academia de Ingeniería. Que las niñas y niños en general, pero especialmente con el foco puesto en las niñas, tengan toda la información y toda la libertad, que no les contaminen con algunas informaciones que existen de que ellas no son capaces de determinadas cosas y que con toda libertad elijan su carrera libremente.
Estar escuchando a una mujer ingeniera, una mujer comprometida, activa, llena de energía, con un objetivo claro, una mujer al frente de un gran reto. Es un gusto tenerte con nosotros, Sara. Estamos dibujando un escenario que no nos gusta, que nos gustaría que fuese diferente, por eso casi podemos empezar con la pregunta del millón, que luego vamos a ir desgranando, si te parece. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué las chicas no quieren ser ingenieras en España? Es una pregunta difícil de contestar a bote pronto.
Desde luego que lo es. Y además no hay una única causa. La causa, la pregunta es compleja y por lo tanto la respuesta lo es también. Y como digo, creo que no hay una única causa. Desde luego hay factores culturales y factores que desde hace muchos años. El otro día comentaba que en el siglo XIX había algunas mujeres que se tenían que disfrazar de hombres para acceder a la universidad. El siglo XIX es antes de ayer. O sea, quiere decir que si lo vemos con esa perspectiva de la historia es casi antes de ayer, ¿no? Entonces, efectivamente, hay tradiciones, hay cultura, hay muchas cosas. Pero es que además yo creo que hay dos razones que a mí me preocupan cada vez más. Y es que los jóvenes en general, sin distinción de género, no saben muy bien lo que hacemos los ingenieros. Cuando tú les preguntas qué hacemos los ingenieros, no saben muy bien. Están rodeados de tecnología, pero no saben quién hace esas cosas. Primera razón. Y la segunda, que yo creo que en el caso de las mujeres es más aplicable, y es que la vertiente social de la ingeniería nos infiere en una primera aproximación, ¿no? Es decir, ¿qué aportamos los ingenieros al bienestar social y a que este mundo sea sostenible y a la mejora de la calidad de vida de la gente, esto no se infiere directamente. Los chicos no lo saben, los chicos y las chicas no lo saben.
Y hay un fin social detrás de cada gran invento, de cada gran logro. ¿Hay un fin social realmente?
Sin ninguna duda.
La ingeniería ha cambiado el mundo. Sin ingenieros no estaríamos ahora donde estamos.
Eso es. Y nos estamos quedando sin ingenieros. E incluso Naciones Unidas, a través de UNESCO, está diciendo que sin ingeniería este mundo en el que vivimos se va a parar y que realmente es un problema, porque no es un problema español. El que nos estemos quedando sin ingenieros es un problema global, ¿eh? Y ya digo que Naciones Unidas lo está justamente relacionando con eso, con el progreso y la calidad de vida de las personas.
Hacen más falta ingenieros en España, hacen más falta ingenieros, ingenieras también, ahora más que nunca, porque estamos en la última revolución, la de Internet, lo decía Sara, la de las nuevas tecnologías. Hacen más falta que nunca talento. Vamos, si te parece, a la educación. Te voy a poner sobre la mesa un estudio de la revista Science que ya te han puesto sobre la mesa en alguna otra entrevista que lo he leído. Informe que les cuento a ustedes, queridos oyentes, que asegura que a los 6 años las niñas ya tienen una percepción sesgada que les lleva a asociar asignaturas difíciles como más propias de los varones. Es decir, las niñas no se ven tan capaces como ellos, por un lado, y por otro parece que lo difícil es más propio de chicos. ¿Tal vez esté perjudicando nuestro sistema educativo a las chicas en este sentido?
Bueno, yo creo que nuestro sistema educativo y los sistemas educativos en general, yo cada vez creo más en que hay que cambiar los métodos de enseñanza. Es decir, hay que acercar determinadas materias, esas que se consideran difíciles y que en realidad yo creo que es una leyenda urbana. Lo decía usted al principio cuando decía que yo había tenido unos profesores de física y de matemáticas excepcionales. Marcaron mi vida, sin ninguna duda.
Grandes maestros, eso incluso es. De vida, ¿no?
Exactamente.
Un referente.
De vida. Un referente, eso es. Es un modelo, un referente. Cosa que también es verdad que nos faltan mucho. Es decir, si yo pregunto, el otro día tuve esa experiencia, ¿cuántas mujeres ingenieras se conocen a lo largo de la historia y lo que han aportado? La respuesta es nada, ninguna, absolutamente, y existen. Por lo tanto, nos faltan modelos, nos faltan referentes. Pero un poco volviendo al hilo de la pregunta que me hacía. Hay materias como matemáticas y física que tienen esa mala prensa de que son difíciles. Yo creo que son o los métodos de enseñanza, los propios profesores que lo dan, lo reconocen en ese sentido, ¿no? Es decir, los maestros que enseñan a los niños a los 6 años, el 90% son mujeres y con un perfil STEM o poco o nulo. Es decir, las maestras de educación primaria, digo maestras porque son el 90%, no son especialistas STEM. Y entonces es difícil transmitir ese tipo de materias cuando uno no las conoce o no las ha cursado, ¿no? Yo creo que eso lo tenemos que cambiar de forma radical. Hay que enseñar a los que enseñan.
Qué bonito. Abonando ese argumento que Sara compartía con nosotros, hay un dato, y es que hay más vocaciones STEM. STEM, Sara, vamos a explicar a los oyentes, Sara, que está relacionado con las disciplinas de ciencia, tecnología, matemáticas.
La E desde ingeniería. La ciencia, son las siglas en inglés de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. Eso es STEM.
Bueno, pues ya que lo hemos aclarado, compartimos con ustedes que hay más vocaciones STEM en los colegios femeninos que en los mixtos. Aquí quedaría clara esa influencia social, educacional de la que estábamos hablando. Y es un problema que también, como Sara decía, ha puesto sobre la mesa la OCDE. La OCDE empieza a ver desde edades tempranas cómo tanto los profesores como incluso los padres están llevando a las niñas a un determinado camino.
Sin duda, además les dicen efectivamente que se van a encontrar con un mundo hostil, un mundo masculino, un mundo de hombres. Yo creo que el mundo de los hombres ni es hostil, ni hay por qué tenerle miedo ni reparos. Yo creo que esto, los hombres forman parte del problema y por lo tanto la solución. Tenemos que vivir, somos el 50% de población y esto lo tenemos que llevar con una naturalidad absoluta. Entonces dices, es que el mundo masculino es un mundo hostil. Bueno, algunas cosas tiene, o sea, yo he tenido algunas experiencias que podría compartir, pero desde hace algunos meses mis discursos a las niñas sobre todo y a las jóvenes es que no tengamos ese discurso victimista. Es decir, vamos a por ello. No, es que no me voy a meter ahí porque es un mundo masculino, porque es un mundo hostil, porque voy a ser una minoría, porque voy a estar maltratada. No es así. Lo primero no es así. Y lo segundo es que a veces nos creemos esas cosas sin tener la experiencia de que eso es así. Es decir, tenemos que luchar por ello desde que somos pequeños. En uno de los proyectos que estamos poniendo ahora en marcha es justamente eso. Es el que ver que los niños desde muy pequeños vean que las mujeres podemos formar equipos con ellos en las mismas condiciones y en igualdad y podemos liderar esos equipos. Hay algunas experiencias en ese sentido absolutamente increíbles. Es decir, los chicos a partir de los 12-13 años, las niñas abandonan estas cosas porque si son líderes de los grupos les llaman llaman mandonas, eso es lo que me cuentan. Si el grupo lo dirige un chico,
es un líder, tiene una gran personalidad.
Y si es una chica, es una mandona. Esto está al cabo de la calle, eso me lo cuentan ellos, no es de mi cosecha.
Hay que implicar a la sociedad entera en este objetivo. Aquí está el programa Teach Me desde la Real Academia de Ingeniería, implicando a profesores y a padres que participen, que se impliquen.
Eso es, y a las administraciones, de las que tenemos que hablar también. Porque yo creo que antes hemos sacado el tema, hemos hablado de la enseñanza. Yo creo que la enseñanza es la palanca más poderosa de transformación y de progreso. Yo esto lo creo, soy una convencida de ella. Es verdad que soy profesora en la universidad y esto podría decir que tengo alguna opinión sesgada, pero de verdad lo pienso. Entonces, hay que implicar a las administraciones, tanto generales como autonómicas, de que la educación es fundamental como palanca. Entonces, efectivamente, en ese proyecto que presentamos el pasado jueves en la Real Academia de Ingeniería, estaban profesores, estaban padres, estaban algunos alumnos, pocos, y estaba la administración. Estaba la viceconsejera de Políticas Sociales, a la que quiero agradecer su presencia allí, y el director general de Enseñanza Primaria, Secundaria y Bachillerato, creo que se llama así, de la Comunidad de Madrid. Porque es importante, ellos tienen la llave para cambiar ese sistema educativo y para ser conscientes de que esto hay que empezar a cambiarlo desde muy pequeños. ¿Qué hacemos con este proyecto? Pues lo que vamos a hacer en este proyecto tiene varias acciones. Lo que hemos puesto en marcha ha sido un concurso donde vamos a hacer ingeniería en los colegios, es decir, aprender haciendo, como decía Confucio. Vamos a hacer ingeniería para que los chicos y las chicas sepan lo que hacemos los ingenieros, y además el reto que les vamos a plantear tiene una clara vertiente social. Decía usted hace un momentito que había algunos concursos o que se estaban haciendo cosas para hacer desarrollos que ayuden a los mayores. Pues en ese sentido vamos, es decir, ayuda a tus abuelos, ayuda a tus mayores o ayuda a aquellos que tienen capacidades diferentes, los que antiguamente se llamaban discapacitados, ¿no? Es decir, hagamos con la ingeniería que mejore la calidad y el nivel de vida de la gente.
Tiene mucha relación con el proyecto Technovation, no sé si lo conoces.
Lo conozco.
Es un proyecto impulsado por una organización privada en este caso, pero que en el fondo busca lo mismo. Propone a las niñas programar, crear una app, una app, con un fin social, para mejorar el mundo, para mejorar su entorno. Y está implicando a niñas de todo el mundo, niñas que programan y que seguramente pueden desarrollar un amor, un interés por la ingeniería, por la informática. ¿Esto va a llegar a los colegios madrileños, ahora a los colegios españoles, este proyecto de acercar la ingeniería a las aulas?
Bueno, lo hemos lanzado ya en 40 y tantos colegios que tuvimos el otro día en la sede de la Real Academia. Lo hemos lanzado ya y vamos a elegir a 10 colegios para que hagan esta competición, y queremos a finales de mayo, primeros de junio, estar ya en la final con unos premios estupendos. Es decir, que claro que lo ponemos como experiencia piloto en la Comunidad de Madrid, pero lo vamos a exportar al resto de España, porque la academia tiene ámbito nacional. Estamos aquí haciendo, como este es el banco de pruebas, nunca mejor dicho, en un ingeniero. O sea, Madrid es el banco de pruebas, y luego, a medida que los proyectos van teniendo éxito, los vamos exportando al resto de España.
La Real Academia de Ingeniería haciendo cosas, moviéndose para llevar la ingeniería a los niños y para despertar ese amor, esa curiosidad por la ciencia. Porque necesitamos ingenieros, porque el mundo sigue avanzando y nos estamos quedando sin ellos. Hay una pregunta. ¿Las mujeres científicas, tienes la sensación de que han sido vistas como una especie de intrusas en un mundo de hombres, como una especie de bicho raro? Antes me decías, no, es que la mujer que tiene personalidad se la concibe como una mandona, ¿no? La mujer que decide hacer una ingeniería también.
Bueno, somos un bicho raro en el sentido de que somos pocas. O sea, yo nunca me he sentido un bicho raro, y sobre todo cuando ya interactúas con tus colegas, ¿eh? Pero al principio hay una cosa, una experiencia que quiero compartir, y es que en el grupo de ingenieras jóvenes que tengo dentro del proyecto Mujer Ingeniería, que ya hay 250 ingenieras recién salidas de todas las especialidades que forman parte de mi comunidad Mujer Ingeniería, una especie de alumni que estamos haciendo, pues para que esas chicas jóvenes de 20 y tantos años sean visibles a las niñas jóvenes y vean que son referentes y que son chicas estupendas, de verdad que sí, son mujeres espectaculares.
Que sean algo así como sus mentoras.
Eso es, como su hermana mayor, es decir, que vean a su hermana mayor, que es una ingeniera estupenda y que no tiene, vamos, esos mitos que hay alrededor de la ingeniería y que además siguen existiendo. Bueno, pues en ese sentido, el primer año que me reunía con ellas, les dije, preguntar a vuestros compañeros de clase, los que estaban ya acabando las ingenierías, ¿cómo se imaginaban que iban a ser las chicas que entraran en primero? Respuesta de los varones, que eran mayoría, lógicamente, ¿eh? Además, una ingeniería de caminos, canales y puertos, que bueno, en fin.
Bueno, de las más difíciles, las hay más que decirlo todo.
Bueno, no sé si de las más difíciles, pero desde luego sí que es una ingeniería pues con mucho
peso,
diría yo.
Sí.
Sí, eso es. Además, la ingeniería civil en España somos un referente mundial. Bueno, el caso es que cuando trasladaban esa pregunta a sus compañeros, dicen, nos imaginamos que las chicas iban a ser listas, iban a ser peleonas, iban a ser raras y iban a ser feas. Es decir, estos estereotipos, ¿quién le mete a un chico en la cabeza que las mujeres que vamos a acceder ahí...
Sois mujeres normales.
Absolutamente.
Hay absolutamente de todo. Sois mujeres fantásticas como hay ingenieros fantásticos.
Igual, y hay periodistas, en la misma medida. Igual, y periodistas fantásticos y médicos fantásticos. Efectivamente, todos esos mitos en la ingeniería y en la mujer siguen existiendo, hay que acabar con ellos. Entonces, lo que queremos es que estos equipos que se pongan a competir dentro de ese programa estén tutelados por mujeres ingenieras recién salidas. Es decir, que los chicos y chicas muy pequeños o adolescentes vean, pues eso, que las ingenieras son normales. Seres normales, absolutamente normales, ni mejores ni peores.
Esto que tú me estás contando de jóvenes mujeres ingenieras, que son chicas fantásticas, chicas bellísimas, inteligentísimas, se aprecia muy bien en el vídeo que habéis lanzado como parte de la campaña Mujer Ingeniería, del que hemos sacado varios extractos, varios fragmentos, que si te parece vamos a escuchar.
Muy bien.
Yo creo que las chicas y los chicos somos iguales y podemos hacer los trabajos que queramos. Yo creo que si te gusta ser ingeniero, aunque seas una chica o un chico, tú lo puedes hacer, porque es lo que tú quieres hacer.
Yo creo que a las mujeres se les dan también las ingenierías como a los hombres. Es algo como individuo y no como género.
Pues tengo muchas compañeras apasionadas de la ingeniería, apasionadas de lo que estudian y muy buenas en lo suyo.
Si te esfuerzas en ella, si te pones en ella, puede ser fácil.
Yo creo que si te esfuerzas y de verdad te gusta esa carrera y quieres dedicarte a ello, lo vas a conseguir. Como sea.
Nunca me planteé que no pudiera hacerlo.
Hay quien lo tiene más fácil y hay quien lo tiene más difícil, pero cualquiera que quiera puede.
Yo elegiría lo mejor, porque no tienes por qué discriminar a la gente por su sexo, porque yo creo que si tú eres bueno, no importa que seas chico o chica.
Si tengo que darle trabajo a alguien, miro por personas, no miro si es un hombre o es una mujer.
Hasta ahora la ingeniería ha sido un mundo con más presencia masculina, entonces pues para los hombres ha sido como es el estándar, está bien que estudien ingeniería, una chica que quería estudiar ingeniería hasta hace unos años era un poquito, pues, se salía de la media.
No creo que en la mayoría de las empresas y de las empresas importantes de nuestro entorno les interese desperdiciar talento, independientemente de que el talento sea femenino o masculino. Ese tema de barreras inconscientes que a veces cuando te hacen pensar en un ingeniero te hacen pensar más en masculino, pues hay que suplirlo con talento y haciéndote visible.
Bueno, qué bonito el vídeo, Sara, precioso. Vemos distintas generaciones reflejadas, sí. Niñas, jóvenes, ingenieras, que hablan de esa barrera inconsciente que tenemos nosotras mismas. Hay que también hacer un ejercicio de autocrítica. También nosotras tenemos parte de responsabilidad en todo esto, quizá.
Sin ninguna duda, es lo que yo decía antes, ese discurso que a veces tenemos victimista, de decir es que no somos capaces, es que no llegamos, es que un mundo masculino es hostil para nosotros, es verdad que a veces nos damos esos argumentos y que a mí me parecen absolutamente falaces, porque no son ciertos, de verdad que no. Y yo quiero trasladar esa experiencia que he tenido, que es verdad que por el hecho de ser mujer he tenido algunos problemas, como usted decía al principio, pero realmente yo creo que esto cada vez está desapareciendo, aunque hay algunas informaciones que no me dan la razón a esta aseveración, pero da igual, o sea, quiero decir, no se trata de tener razón o no tener razón, se trata, yo creo, de tener una actitud y una voluntad de efectivamente enfrentarse a la vida con absoluta naturalidad y sin tener en cuenta el sexo que tienes.
Bueno, hay una realidad que está ahí, hay una realidad que habéis vivido muchas mujeres ingenieras que ahora estáis en un momento personal en el que podéis hacer balance. Fíjate, un diario de Tirada Nacional publicaba un artículo precisamente entrevistando a distintas ingenieras. Una de ellas, comparto contigo, Rosa María Carabaño, catedrática, directora del Departamento de la Universidad Politécnica de Madrid, a la que bien conoces, ella respondía sobre este asunto. Fíjate, ella decía, algunas anécdotas no pueden publicarse por no ofender al lector, como la de un colega extranjero que me dijo que después de tantos años leyendo mis trabajos científicos nunca había pensado que los hubiese escrito una mujer. Anécdotas de estas que os han pasado, otra de ellas, Lola Norte, ingeniera en Minas Reunidas, ella decía, en el campo profesional no he tenido problemas con los clientes, aunque al principio, en muchas reuniones, pensaban que era la traductora o la secretaria. Donde hay bastantes malentendidos es al teléfono, decía ella. Me dicen cosas como, bueno, señorita, es que usted no lo va a entender. Bueno, pues son anécdotas que te ocurren, pero que hay que pasar por encima de ellas.
Sin ninguna duda, eso es lo que quiero decir. Yo creo que el discurso que hay que darle a las mujeres y a las jóvenes ahora es decir, os podéis encontrar eso y de hecho os vais a encontrar con esto. Esto es así porque la cultura y la sociedad es muy difícil de cambiar de la noche a la mañana. Pero hay que enfrentarse a eso con absoluta naturalidad y sin ser víctimas. Es decir, si tienes un problema, resuélvelo. Ya está, no te hagas pequeñita. Y esto es lo que hay que hacer, no hacerse pequeñita. Hay algunas otras anécdotas en ese sentido de algunas mujeres muy interesantes. El otro día tenía una reunión en la Real Academia de una ingeniera mecánica recién salida, bueno, casi recién salida, 29 años, donde me decía que ella tiene experiencia europea, experiencia internacional, y me decía que los mayores machismos los ha encontrado en Alemania. Cosa que a mí me sorprendió.
Uh-huh.
O sea, quiero decir que somos mucho más, una sociedad mucho más abierta con las mujeres, o estamos empezando a hacerlo en España, incluso en el sur de Europa, que puso el ejemplo de Alemania, concretamente, donde se había encontrado. Esto habría que estudiarlo. O sea, me encendió el piloto rojo para que yo empiece a indagar a ver qué es lo que está pasando en esas sociedades que suponemos avanzadas. La ingeniería alemana es una de las mejores ingenierías del mundo. Importa a muchos ingenieros e ingenieras españolas. Y que me contaran esta anécdota, tan cruda, me hizo reflexionar. Por lo tanto, voy a poner un poco el acento en eso, porque sinceramente no sabía que existían esos problemas. O sea, que hay algunos que siguen existiendo. Pero bueno, estos son cosas que nos pasan en muchos casos, ¿no? Me decían hace poco, es que la judicatura y la medicina están en manos de mujeres. Ahí quizá tendríamos que hacer una discriminación en el sentido contrario. Pues la verdad es que no lo sé. Y yo soy ingeniero, o sea, no pretendo solucionar todos los problemas del mundo, ¿no?
¿Crees en las cuotas, Sara? Una pregunta que yo me he formulado muchas veces y te confieso que no tengo una respuesta clara al respecto.
Pues ya somos dos. Yo tengo una amiga, buena amiga, que me dice, no creo en la discriminación positiva, pero sí en los resultados que tiene.
Claro, a veces es necesario, pero
Yo no estoy muy convencida de eso. Yo además es que creo que eso a veces puede tener un efecto boomerang. Es decir, el que estés en un determinado sitio por cuestión de sexo o de género, no sé si más que por valía, yo creo que eso puede llegar a tener un efecto boomerang. Y además es que yo creo que lo que hay que hacer es que nos den las mismas oportunidades, nada más. Es que no quiero esa discriminación positiva, es que quiero que haya igualdad en todos los sentidos. Y que compitamos igual, y que cuando nos presentemos esos procesos de selección ciegos, hay estudios interesantísimos en ese sentido. Ante un proceso de selección ciego, normalmente ganamos las mujeres. Cuando quien está seleccionando está viendo el nombre, si es masculino o femenino, solo suelen ganar los hombres. Esto, hay estudios contrastados de esto, por lo menos los que yo conozco. Y esto, claro, esto hay que hacérselo mirar, ¿no?
Como sociedad,
Como sociedad, eso es. Yo creo que el problema es un problema social.
Dices tú que ocurre en muchas profesiones, en muchos ámbitos. Te voy a poner un ejemplo, y perdón por hablar de lo mío. En el periodismo, tú ves a presentadores de televisión, de deportes, con perdón, no demasiados agraciados físicamente. Si la chica de deportes es mujer, entonces tiene que ser una mujer bellísima, casi una modelo, además de una periodista fantástica. Lo mismo ocurre con los informativos. Las mujeres tenemos ahí una carga de perfección, de juventud, tenemos que ser muy jóvenes, estar muy delgadas, pero para muchas profesiones, para cada vez más, ellos no. Ellos, si tienen mucho carácter, bueno, es que tienen capacidad de liderazgo y además no necesitan ser señores estupendos, ¿no? Esa imagen es un lastre también para nosotras en muchas profesiones.
Sin ninguna duda. Yo creo que además con eso se juega. Y además está la profesión, que algunas lo defienden así, la profesión de modelo y de tener ese estereotipo de mujer estupenda, perfecta, con unas medidas maravillosas, que en algunos casos creo que nos está haciendo daño. Yo creo que a las mujeres nos exige la sociedad que seamos no buenas, sino perfectas. Y esto no puede ser. Eso pesa mucho, pero además en todas las profesiones. Yo creo que, como bien dice, pero es en todas. Es decir, el aspecto físico de una mujer es lo primero que impacta en la sociedad, lo cual es profundamente injusto. Estoy totalmente de acuerdo.
Y luego existe un tópico, y es que las mujeres o bien no soportamos bien la presión, o bien el hecho de ser madres nos conduce a ser necesariamente peores profesionales porque tenemos la cabeza en más cosas. Yo humildemente creo más bien que es al contrario, porque una mujer que lleva las riendas de una casa, de una familia y de unos hijos con su problemática, acaba siendo mucho más organizada y acaba desarrollando cualidades de empatía que de otra manera no tendría. Al final te convierte en una persona más completa y en una profesional también. Es algo que yo creo que también hay que decir a las mujeres, que el hecho de ser madre no te tiene por qué relegar a una segunda fila. Lo que pasa es que las organizaciones profesionales no siempre te dejan, Sara.
Eso es verdad. Vamos a ver, suscribo ese discurso completamente. Es decir, yo hace poco en un programa de televisión decía justo eso. Yo creo que la forma del desempeño que hacemos en todas las facetas que tenemos las mujeres nos obliga o nos ha obligado, al menos a mi generación, a estar perfectamente organizadas y a estar pensando en hacer un proyecto de ingeniería y estar pensando si hay huevos en la nevera.
Exacto.
Y perdónenme que le ponga un ejemplo
así,
tan de aldear por casa. Entonces, estas cosas aprendemos a convivir con ellas y yo creo que lo hacemos muy bien. O sea, yo creo que las profesionales mujeres en este país somos fantásticas, de verdad que sí, pero no solamente en lo mío, como que es la ingeniería, en general. O sea, tenemos unos médicos fenomenales, tenemos unos periodistas fenomenales, tenemos abogados fenomenales. Yo creo que somos muy buenas profesionales. Y en cuanto a la maternidad y cómo se gestiona eso con la vida, la vida personal y la vida profesional. Bueno, yo soy una convencida de que el ser humano está formado por todo eso. Es decir, si tú tienes una vida profesional satisfactoria, seguramente estás volcando en tu vida personal cosas muy positivas y lo contrario. Y por lo tanto, yo creo que efectivamente hay que conciliar, y hablamos de conciliación y no sé qué. Bueno, yo creo que es muy importante que cambiemos la cultura y la educación, y yo creo que eso sí lo estamos consiguiendo, de nuestros jóvenes. Es decir, en mi generación, el que un hombre se ocupase de la familia y esas cosas era, bueno, yo creo que prácticamente imposible, no lo sé. O había casos excepcionales. Pero yo creo que ahora mismo esto lo están llevando con cierta naturalidad. Yo además creo que debe ser así. El otro día me decían que los hombres están pidiendo su derecho a educar a sus hijos, como si alguien se lo hubiera quitado. A mí me llamó la atención. Dice, sí. Yo quiero educar a mi hijo. Sí. Pues edúquelo usted, si es su padre, ¿cómo no? O sea, no sé si me explico. Uh-huh. Con lo cual sí que es verdad que, y yo creo que además dentro de las políticas de la compañía esto está cambiando. Nosotros tenemos dentro del proyecto Mujer Ingeniería muchas compañías muy grandes que tienen un compromiso social atroz en proyectos como este. Y lo están haciendo por puro convencimiento. También porque mejoran su cuenta de resultados cuando los equipos de dirección son diversos, ¿eh? Cuidado, o sea, decir que hay algún cero a la derecha. Pero de verdad creo que en la cultura de estas empresas está que ese principio de igualdad y diversidad es fundamental. Y ahí están incorporando las compañías, yo cada vez hablo más con ellas, políticas en ese sentido. Es decir, que sean madres y padres los que compartan pues esas obligaciones que uno tiene cuando forma una familia, claro, no solo de hijos, de todo lo demás, o sea que la intendencia hay que atenderla, eso es una cosa evidente.
Un cambio social, apunta eso Sara, es. Yo diría también un cambio empresarial, trabajar por objetivos, trabajar de manera flexible, confiando en el empleado, acabar con el presentismo, acabar con las reuniones, ¿por qué? A altas horas de la tarde, ¿por qué? ¿Es necesario? ¿Hasta qué punto es necesario? ¿Hasta qué punto un trabajador que está muchas horas en su puesto de trabajo es más eficaz? Midamos la eficacia, midamos eso. Yo creo que también ahí lo lanzo, ¿no? A las instituciones públicas y a las empresas. Sara, estamos terminando ya. Hay un tema importante que hemos apuntado y es que no olvidemos que en muy poco, que tal vez en un par de décadas, al menos la mitad de las profesiones, según señalan algunos expertos, podrían estar relacionadas con este sector, con el sector STEM. Es injusto que la mujer se quede fuera de esto y también es un talento perdido para la sociedad.
Sin duda, vamos, esto es así. Además es que ayer tenía con una colega suya una entrevista y decía, mira, esto lo vamos a ganar, pero es que no hay otra opción. Es decir, somos el 51% de la población. Las mujeres tenemos en nuestras manos el 80% del consumo y somos grandes consumidoras de tecnología. Es decir, vamos a entrar en esta cuarta revolución industrial, que es la revolución digital, sí o sí. Esto es una cosa que está clara. Pero sí que es verdad que tenemos que estar preparadas. Es decir, no podemos mantener cifras de que haya un 25% o menos de mujeres que en este momento tengan en su horizonte profesional hacer carreras STEM. Esto lo tenemos que cambiar. El otro día decía, bueno, ¿qué carreras? Esto lo dice mucho la empresa. Es decir, es que yo no encuentro profesionales en este momento que las universidades estéis preparando para el desempeño de lo que el mundo cómo está cambiando.
¿Esto es lo que responden las empresas, Sara?
Esto es lo que dicen las empresas. Es que necesitamos que los perfiles profesionales se adapten de forma más ágil a lo que estamos demandando, ¿no? Bueno, yo creo que bajo mi punto de vista, y ahora hablo un poco como profesor, es prácticamente imposible. Es decir, a la velocidad que va las nuevas tecnologías y a la velocidad que vamos, el otro día comentábamos, según subíamos, que hay profesiones como los granjeros verticales, decíamos, ¿no? Y vamos a ser una farmacia andante. Decíamos, bueno, es que va a haber medicamentos que va a fabricar nuestras propias células, van a fabricar medicamentos. No es una entelequia, es una realidad. El cerebro en la nube es una cosa que está ahí ya. O sea, uno cuando se pone a hablar a la velocidad a la que van estas cosas, dices, bueno, esto es una película de ciencia ficción. Pues mire usted, no.
Y no estamos preparados para eso, y no se está preparando a los niños y a las niñas para eso. Se sigue enseñando igual.
Eso es. Hay que empezar a enseñar, y como usted decía, hay que empezar a enseñar por proyectos bajo mi punto de vista. Es decir, si tú a un niño con 8 o 10 años no le cercenas su creatividad y le pones un objetivo, un proyecto por hacer, seguramente va a aprender con mucho más entusiasmo que lo que estamos haciendo ahora. Hay que cambiar los métodos de enseñanza. Y por lo tanto, después, cuando lleguemos al desempeño de nuestras profesiones, evidentemente estaremos acostumbrados a no tener que estar 10 horas en una oficina, sino a tener efectivamente unos indicadores que estén midiendo cómo estás consiguiendo tus objetivos y hasta poner objetivos reales y conseguirlos. El tiempo es una variable que pueda ser de segundo nivel, en mi opinión.
Sara, una pregunta un tanto comprometida. ¿Crees que las mujeres que están al mando dirigen de manera diferente a la de los hombres y que incluso muchas veces adoptan roles masculinos? masculinos?
Esa pregunta me la han hecho más de una vez. Yo además es que tengo esa experiencia personal. Sí que es verdad que en alguno de los puestos de responsabilidad que he tenido y que tengo, nunca se me ha acusado de tener ese rol, es decir, tener esa forma de dirigir los equipos como los hombres. Pero es verdad que a veces nos lo dicen. Yo creo que no. Yo creo que somos más empáticas, que tenemos mucha mano, más mano izquierda y que desarrollamos ciertas habilidades para llevar los equipos de una manera diferente, ni mejor ni peor. Yo creo que no. O sea, mi respuesta es que creo que no. No sé si habrá mujeres que adopten esos roles masculinos, pero no es mi caso y de la gente que conozco tampoco.
¿Alguna mandataria internacional habrá por ahí?
Seguramente sí.
Mensaje final, Sara, a niños, niñas que puedan escuchar esto en un futuro, sobre todo a padres, a profesores. Hemos lanzado ya el guante a las instituciones, hace falta más implicación, la Real Academia de Ingeniería está ahí, hace falta más implicación, pero ese mensaje final a esas jóvenes que nos puedan estar escuchando, Sara.
Bueno, pues el mensaje que yo les daría es que, lo ha dicho además una de las académicas del vídeo, ¿no? Marita Vallet, que era una de las que estábamos escuchando, es decir, por favor no arrojéis nunca la toalla, si queréis podéis, nunca jamás dejáis de desechar nada por el mero hecho de ser mujer, no os creáis esos mensajes, son perniciosos y sobre todo son falsos, es mentira. Yo les diría, es mentira, podéis ser lo que queráis ser.
Si lo puedes soñar, lo puedes lograr, dicen que la frase era de Walt Disney.
Efectivamente, eso es.
Sara Gómez, ha sido un verdadero placer tenerte en este programa. Les recuerdo a ustedes, doctora ingeniera por la Universidad Politécnica de Madrid, consejera de la Real Academia de Ingeniería y la persona que está detrás empujando fuerte en este proyecto tan maravilloso, Mujer en Ingeniería, que ha impulsado la Real Academia de Ingeniería. Seguís adelante, seguimos hablando y veremos, a ver, nos pasaremos por algún colegio a ver cómo está funcionando este último programa y a ver cómo las niñas y niños de los coles se implican en esto de la ingeniería que hace falta.
Fenomenal, ahí os esperamos y muchísimas gracias porque nos dais esta oportunidad de efectivamente poneros un micrófono delante para que esto llegue a la sociedad.
Hasta siempre, Sara.
Muchas gracias, hasta siempre.